Esa decisión es obvia. Solo tienen que decidirse si lo que quieren es la prosperidad y el bienestar del pueblo. Estados Unidos está con los cubanos valientes, quienes pacíficamente le exigen respeto a su gobierno. Estamos con aquellos que buscan la libertad de expresarse, de escribir, de pintar, publicar, rezar o simplemente pensar por sí mismos. Estamos con aquellos que quieren denunciar las malas acciones y gestión para que su país sea un lugar mejor. Estamos con los emprendedores cubanos que se esfuerzan por mejorar sus vidas, trazar su propio curso económico y crear oportunidades donde pocas existen. Y estamos con aquellos que creen, como los padres fundadores de Estados Unidos, que el poder debe recaer en el pueblo.
Asistencia técnica Juan Pendas, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en Las Noticias como son, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo un llamado a las fuerzas cívicas y prodemocráticas en países como Venezuela y Nicaragua para fortalecer alianzas y solidaridades mutuas al tiempo que demanda a la comunidad democrática internacional redoblar su presión hacia gobiernos desfachatados que se burlan de la comunidad internacional con la misma entereza con la que desprecian a sus propios conciudadanos.
Y así precisamente consta en una declaración desde La Habana, así la han titulado, justamente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, o Consejo para la Transición en Cuba. Vamos a hoy entrevistar, tenemos con nosotros a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, por otro lado, y también presidente de este consejo. Vamos a conversar con él, porque si la solidaridad es muy buena, no cabe la menor duda, sin solidaridad internacional, sin presión internacional, estas dictaduras de las que se habla en este documento, como es Nicaragua, como es, por supuesto, Venezuela, como es Cuba, estas dictaduras no, así con presión y todo, pues reprimen, sin presión están mucho más inmunes a cualquier situación. José Daniel, gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa como de costumbre, como siempre.
Gracias a ustedes por invitarme. Un fortísimo abrazo a ustedes, a todos los que hacen posible el programa y a quienes lo escuchan a través de la onda corta y a través también de la onda media y de la internet.
José Daniel, si bien ya veníamos observando la situación en Venezuela, la de Cuba, por supuesto, la conocemos, pues se ha agregado en los últimos días o en las últimas semanas la de Nicaragua. Yo creo que la situación en Nicaragua, allanamientos, detenciones a personas, precandidatos a las próximas elecciones, también activistas, periodistas, muchos de ellos han tenido que cruzar fronteras, están buscando o han buscado refugio, por ejemplo, en Costa Rica. Es evidente la descomposición que hay política, y quiero empezar por Nicaragua porque en estos momentos es lo de mayor situación de violación, de represión, etcétera, etcétera.
Sí, sin duda que la situación que está viviendo el hermano pueblo nicaragüense es bastante grave. Hemos estado siguiendo, observando y también solidarizándonos con las víctimas, como el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y arremeten, ¿no?, con cada vez mayor ensañamiento contra la oposición nicaragüense y contra toda la sociedad de este país de Centroamérica. Hemos visto cuántos precandidatos a las próximas elecciones, elecciones entre comillas, porque lo que estamos viendo es que Ortega quiere garantizar a toda costa el éxito de la candidatura, ya sea de él o el candidato que él decida presentar. Estábamos viendo incluso hoy un artículo que circulaba en las redes de Sánchez Berazaín, un amigo boliviano, donde se decía que Ortega apenas tiene un 11% de aprobación popular, tiene un 89% de desprecio del pueblo nicaragüense, pero él quiere mantener el control allí a toda costa por la fuerza, y para eso incrementa la represión, para eso reprime cada vez con más fuerza. Y por eso en esta declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba ponemos especial énfasis en algo que hace rato venimos hablando, y es la solidaridad que debe existir entre la comunidad el mundo libre, la comunidad de los países, de las naciones libres y democráticas, con los pueblos que sufren a estos regímenes criminales, tanto el de Nicaragua como el de Venezuela como el de Cuba, y las digamos alianzas que deben estrecharse, y venimos avanzando en eso, y creo que vamos a seguir avanzando, entre los pueblos y los opositores que enfrentamos a estos regímenes, repito, en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Claro, pero también hay que ver algo, José Daniel. Ustedes están pidiendo no solamente el apoyo, también están pidiendo algún tipo, digamos, de un llamado a las fuerzas cívicas, a las fuerzas prodemocráticas de estos países también a unirse. Porque hay una cuestión. Estos gobiernos sí están muy unidos. Sabemos la influencia del gobierno cubano sobre el gobierno de Venezuela, sobre el gobierno de Nicaragua. Cómo Nicaragua siempre en cualquier entidad internacional está saliendo al rescate y en la defensa del gobierno cubano en contra del cruel bloqueo. Prácticamente hablan un mismo idioma. Las fuerzas represivas se mueven de manera igual. Y si estos gobiernos están bien unidos, yo creo que ha faltado un poco esa unión también entre sociedades civiles prodemocráticas.
Sí, sin duda que ha estado faltando, repito, venimos avanzando en ello, pero falta mucho por hacer, y no solamente debemos profundizar, ¿no?, en la unidad entre los que luchan por la libertad y por el respeto a los derechos humanos en las naciones bajo estos regímenes tiránicos, ya sean los tres que venimos mencionando, Nicaragua, Venezuela y Cuba, sino también en otras. De hecho, hay una iniciativa por ahí en movimiento que hay que dinamizarla, hay que nutrirla, que estuvo promoviendo el presidente, está promoviendo, entre otros, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y su equipo con opositores también de Bielorrusia, de Uganda y de otras naciones, tanto en África como en Asia. En eso, la tarea pendiente es estrechar lazos y hacer efectivo, no, la cooperación, la coordinación de acciones entre las fuerzas de cada una de estas naciones, de cada uno de estos países bajo estos regímenes criminales, para que se vea a nivel internacional hasta dónde la coordinación y la efectividad a la hora de llamar a manifestaciones y acciones concretas de las fuerzas prodemocráticas en estos países. También hay otro punto, ¿no?, que es de vital importancia, y se lo decía recientemente, hace apenas 2 o 3 días, a funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos que querían saber nuestra opinión sobre la situación actual en Cuba y sobre qué esperan los cubanos de naciones como Estados Unidos y otras naciones del mundo libre. Y entre otras cuestiones, le explicábamos una vez más lo rápido que son los regímenes tiránicos, ya sean de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Irán, China, Rusia, a la hora de cerrar filas uno con otro para apoyarse ante cualquier escenario, ante cualquier situación, en eventos o en situaciones, ya sea en la ONU o en cualquier otro espacio del ámbito internacional. Sin embargo, Occidente, por el aquel muchas veces hasta cierto complejo de europeos, canadienses y latinoamericanos, de dejarle en claro a todo el tiempo de que ellos no se circunscriben a las políticas estadounidenses ni van en la misma onda que los Estados Unidos, por eso y otros motivos, vemos cómo naciones aliadas de los Estados Unidos van en contra de la positiva política de Estados Unidos en cuanto a la solidaridad con el pueblo de Cuba y en cuanto a las condenas contra la tiranía. Lo hemos estado viendo de parte de la Unión Europea. Por cierto, ayer tuvimos una noticia muy positiva con la toma de posición del Parlamento de Lituania, el único que se ha negado a ratificar el acuerdo de diálogo y cooperación con el régimen de La Habana, el único que mantiene una postura firme, una postura coherente, una postura ética y una postura inteligente. Es un planteamiento muy, muy inteligente que nos hacen por lo menos recuperar la esperanza y la fe en los políticos coherentes en cuanto a la defensa de la libertad y la democracia en el mundo. Pero volviendo a la idea que estaba concluyendo, Occidente reacciona de manera lenta, de manera poco unida, cada cual por su lado, ante bloques de regímenes dictatoriales que sí reaccionan o se conducen de una manera muy rápida, muy efectiva y en bloque en la defensa de sus intereses, y sus intereses siempre son mantener el total control sobre su respectivo pueblo, seguir explotando y oprimiendo a su respectivo pueblo y apoyar al máximo posible a los regímenes aliados.
Y parte de esa moral o doble moral, sobre todo de América Latina, se evidencia en la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué la comunidad latinoamericana no apoyó la Carta Democrática a Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Por qué la comunidad internacional, llámese la OEA, hace lo mismo con Daniel Ortega en Nicaragua, José Daniel?
Sí, ahí volvemos al punto anterior. La efectividad de estos regímenes que aún en quiebra, porque en tiempos de, digamos, el auge económico de Venezuela con el petróleo o de la cierta abundancia del petróleo venezolano para comprar posiciones, para comprar aliados, para comprar votos en estos organismos internacionales, se entendía, pero ahora mismo al régimen de Nicolás Maduro le cuesta trabajo cumplir con su maestro, que es el régimen de La Habana, con su mentor, le cuesta trabajo cumplir con su compromiso en cuanto al envío de petróleo, le cuesta muchísimo trabajo incluso garantizar o mantener otro tipo de políticas y acciones que en tiempos del esplendor de Hugo Chávez haciendo campaña por todo el continente contra el ALCA y vamos llevando, imponiendo, moviendo con sus aliados latinoamericanos su famosa y en crisis actualmente iniciativa conocida como el ALBA. Es decir, a pesar de que no están en condiciones de seguir comprando votos, todavía mantienen o obtienen el voto favorable de unos cuantos gobiernos en el área. Es decir, que hay una moral muy baja, yo diría nula moral, en la toma de postura, ¿no?, de muchos gobiernos que llegaron al poder electos en procesos democráticos por la voluntad del pueblo, pero que en el fondo, y eso es un mal de nuestra región, aspiran, sueñan con verse también entronizados en el poder, con todos los poderes, con el poder legislativo, con el poder judicial también en sus manos, todo el tiempo controlado por ellos, por años y más años, aspiran todos a ser una especie de Fidel o Raúl Castro, una especie de Nicolás Maduro o una especie de Daniel Ortega. Y eso es verdaderamente bochornoso, es verdaderamente penoso, pero nos habla de manera muy clara y muy precisa de por qué andan tan mal las cosas en nuestras naciones. Por eso vemos que llega al poder en elecciones democráticas un individuo, digamos, como Pedro Castillo, que, vamos, no oculta su orientación marxista, su, vamos, inclinación por políticas muy similares a las que hemos sufrido durante décadas los cubanos y a las que vienen sufriendo venezolanos y nicaragüenses. Ese es el mal de nuestro continente y ahí sin duda viene fallando muchísimo desde la educación hacia las instituciones que debían preservar y velar y, digamos, consolidar la democracia.
Por eso llevan, perdóname, 62 años mirando la cara para no comprometerse con lo que verdaderamente hay que comprometerse, que es con el pueblo cubano y su, no, y su deseo de libertad y democracia.
Uno de los grandes problemas de Latinoamérica ha sido el silencio. No solamente el no actuar, muchas veces el silencio ante estas masacres que han cometido estos gobiernos.
Y muchas veces hablando. La hipocresía también de muchos gobiernos que se dicen democráticos, como lo hemos dicho aquí en el programa, que pasan por el sur de la Florida, se reúnen con organizaciones defensoras de los derechos humanos de exiliados cubanos, pero su sede diplomática en La Habana, no, aquí no toquen, que no le puedo abrir.
Lo que pasa es que el tema latinoamericano es...
Lo que pasa es que le tienen miedo al régimen cubano.
Lo que pasa
es
que...
Ahí el problema.
Ese es el problema.
Lo vimos ahora con la postura de Colombia con su voto en Naciones Unidas ante la propuesta.
Se abstuvo Colombia.
Se abstuvo, pero en otro momento votaba a favor de la resolución del régimen castrocomunista, pero como están recibiendo los ataques ahora mismo que anima, que potencia el régimen de Venezuela y el régimen cubano, pues entonces dijeron, vamos a abstenernos, pero no se atrevieron a votar en contra de esa resolución que moralmente, por muy en contra que cualquiera esté de medidas económicas de carácter unilateral, como es el embargo estadounidense, que está muy justificado moral y políticamente, por muy en contra que uno esté de cualquier medida que sea la decisión de un solo gobierno, hay suficientes razones morales para decir, mira, yo no estoy a favor de medidas unilaterales, pero tampoco estoy a favor de una resolución que la plantea o la presenta un régimen que es campeón en medidas unilaterales y que impone el más férreo bloqueo que haya conocido la humanidad a su pueblo y que ayuda a imponer bloqueos similares a las libertades y a los derechos de otros pueblos en el continente y aún más allá del Atlántico, aún más allá del continente americano, también en otras regiones del planeta.
Sí, bien.
Y no se atuvo.
Claro, pero si bien estoy de acuerdo en el análisis, en el punto de partida discrepo. Y yo creo que ya no se le teme tanto al gobierno cubano.
¿Y a qué le temen?
No se le teme tanto al gobierno cubano, se le teme a las sociedades que tienen dentro y a las fuerzas que han ido creciendo dentro de la sociedad civil latinoamericana, que son fuerzas que están, cuando digo fuerzas me imagino son, digamos, sectores de esas sociedades civiles que no quieren soportar más porque hay pobreza. Por eso yo digo que el problema de Latinoamérica es simple y es complejo. Es complejo porque hay pobreza, es complejo porque hay gobiernos corruptos, es complejo porque no se ha sabido llevarle el mensaje democrático y fortalecer las instituciones democráticas de Latinoamérica.
Pero
y
Cuba...
esos gobernantes que están de turno en estos países le tienen miedo a esas sociedades civiles que se les pueden virar en un momento determinado, como se viran en Perú, como se han virado en Colombia con las protestas, como se han virado en Brasil, como... O sea,
pero la injerencia cubana sigue presente. Le voy a poner el último de los ejemplos. Vamos a regresar a Colombia. ¿Por qué expulsa a Colombia recientemente un diplomático del país? Claro. ¿Por qué lo saca del país? ¿Qué hacía el diplomático en Colombia?
Hacía labores de intromisión. Labores
de proselitismo.
Claro, de intromisión, claro, en los asuntos internos.
Y calladito, salió del país. José, claro. Daniel, evidencia nuevamente por qué viene el voto de Colombia.
Sí, pero yo creo que el hecho de que Cuba, lo que demuestra es que Cuba sí sabe trabajar, como sacar los trapos sucios y sabe trabajar por debajo. Y no es un problema de que ya le tienen miedo a la injerencia, o sea, al gobierno cubano. El gobierno cubano, claro, todas las embajadas del gobierno cubano son centros de inteligencia y contrainteligencia listos para actuar en un momento determinado. Y eso lo sabemos históricamente. Yo no estoy descubriendo absolutamente nada.
No, estamos totalmente en sintonía, Amado.
Claro.
El miedo sigue siendo en buena medida el régimen cubano, porque estos gobiernos, ya sea el de Colombia, el de Brasil, o el de Paraguay, o el de Panamá o Costa Rica, temen a la capacidad de influencia que tiene el régimen cubano sobre la izquierda radical en sus países. Temen,
claro,
a que la influencia del régimen cubano anime, aliente a acciones como las de Colombia por estos días o la de Chile hace unos meses atrás.
Perdóname que te interrumpa, porque tienen identificados a los grupos que en un momento determinado van a salir a la calle a protestar, los tienen identificados y en un momento determinado, claro, les van a encender el reverbero, es verdad.
Yo estaba preparado para este debate en que estamos ahora, ¿no? Pero que es muy interesante. Datos precisos de nombres de individuos que tuvieron, ya sea en la Escuela Latinoamericana de Medicina, secuela del régimen, y que después se convierten en líderes de protestas sociales, entre comillas, ya sea en Centroamérica o en Sudamérica. El régimen los prepara aquí.
Cierto.
Para influenciar allá.
Cierto.
Y hacerlo como se debe, que es muy efectiva. Ellos hacen una labor para confundir a las poblaciones de esas naciones, donde le hacen creer que no hay nadie más interesado en el bienestar de los pueblos del continente
diferente que el régimen de La Habana.
Vamos a cambiar el tema, vamos a ir un poco a la situación interna de Cuba, porque sí. Nos hemos metido en un buen debate. Me encanta estos debates.
Bueno, de la situación interna de Cuba, ¿quién mejor que José Daniel, que está pasando, al igual que el resto de la población? Pues comencemos por lo último, los apagones, José Daniel.
Bueno, mira, la situación de los apagones, que primero se dijo que iban a ser 4 horas, luego han subido a 6, pero si le suman las fallas constantes, que a veces tenemos 2 y 3 y hasta más en un día, cuando vienen a ver ya son hasta 7 horas de apagón. Y están ocurriendo en todas partes, pero hay algo que es necesario denunciar. Cuanto más aislado es un pueblo o una región y menos voces que denuncien, que publiquen, existen, pues más largos pueden ser los apagones, como también más larga es la crisis, más son las colas, menos abastecimiento, menos medicina, más graves problemas con la COVID-19, que es otro de los grandes problemas. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, le están diciendo a los pacientes que llegan a los policlínicos con fiebre, con malestar, con diarrea, con vómito, con síntomas de posible caso de COVID-19, le dicen, tienen que esperar que los hospitales se están llenos, no cabe un alma más. Y tiene que esperar de hoy para mañana, las personas se van para su casa porque te dejan sentado en un policlínico sin alimento ninguno, tú sentado con malestar, con fiebre, con decaimiento, en un estado bastante, vamos, crítico, y ahí puedes estar muchísimo tiempo sin que nadie te atienda. Acaba de llegarme, por ejemplo, para ilustrar lo que estamos mencionando, acaba de llegarme, entre tantas imágenes que me llegan durante el día, que generalmente mi pequeño equipo, porque tengo un equipo pequeño, no porque no tengo personas para que me ayuden en estas cosas, sino porque hay un cerco que le impide a las personas llegar a la sede de Don Paco hace ya casi un año con algunos pequeños paréntesis. Mi pequeño equipo aquí, permanente en la sede, es incapaz de procesar, de revisarme todos los videos que me llegan diariamente de quejas y de problemas de la población. Y me acaban de enviar un video de una cola aquí en la farmacia de las Cruces entre Altamira y Vistahermosa, y la bronca, la discusión, y sobre todo un pobre señor dándose uñas por todo el cuerpo, y hay tomas de la cámara donde se ve hasta donde la sarna, la escabiosis que tiene en sus brazos, y por cómo se arrasca por todo el cuerpo se ve que está lleno de sarna. Y así está la nación, así están nuestros pueblos, nuestras ciudades. ¿Cómo podemos resumir la situación que enfrentamos? Enfermedades sin medicina, hambre sin alimento, policía en exceso reprimiendo, y el régimen todo recurso que obtiene, que consigue, para que lo destina sobre todo para la buena vida de la alta dirección de la tiranía y luego para la represión y la propaganda. Por eso nuestra preocupación con la posible medida unilateral que pueda tomar en cualquier momento Estados Unidos y que puedan beneficiar a la tiranía en momentos que incluso los lituanos están diciendo contra el régimen castrocomunista, nada se le puede facilitar porque siempre hacen lo contrario a lo que de ellos se espera cuando se trata de derechos humanos o de honrar su compromiso.
Lo más terrible es ver cómo ponen en las redes sociales constantemente niños con sarna en Cuba y pidiendo a las personas un tratamiento para poder curar esa piel que incluso ya se pasa hasta la cabecita de los niños.
Nos quedan 3 minutos.
Todo el cuerpo.
Nos quedan 3 minutos de programa. Sabemos, nos lo has dicho, que conversas, te han preguntado cuál debe ser la política de Estados Unidos hacia Cuba, por lo menos consultan, etcétera. No vamos a discutir porque no nos queda tiempo, porque esto es un tema para discutirlo y prometo que te vamos a llamar próximamente para discutirlo a profundidad, este tema. ¿Qué le recomendarías tú a Estados Unidos? ¿Cómo debe ser diseñada la política hacia Cuba?
Sí, mira, en estos 3 puntos que se están hablando, por la cuestión del tiempo que nos queda, hemos dicho, en cuanto a la remesa, sí, buscar mecanismos para que la remesa llegue directamente y en dólares estadounidenses, que el régimen ponga fin a esa última arbitraria medida sobre los dólares estadounidenses, que la remesa llegue directamente a su destinatario, que las remesas no sigan permitiendo que pasen por las instituciones de la tiranía que tienen que ver con GAESA o con todas las instituciones del régimen que terminan usando esos dineros para represión, control y propaganda. Sobre el tema de los viajes a Cuba, de que debe ser bien analizado a profundidad y que en un momento en que la tiranía está, vamos, debatiendo entre permitir económicos de carácter privado o seguir con su llamado modelo donde la empresa socialista es darle algún tipo de beneficio económico al régimen, no solamente es vamos darle dinero para la represión y para la propaganda, es también hacer que el régimen siga evitando con el contrapropismo y la economía privada. Y en cuanto que la embajada se abra y que haya una mayor comunicación más directa, que ese es el único punto que creemos que deben poner en práctica, abrir, ampliar los servicios.
José Daniel, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Interesante debate sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba. Yo creo que amerita un debate más profundo y te vamos a invitar en los próximos días para discutir el tema. ¿De acuerdo?
Muy bien, muy bien. Sí, sería muy importante.
Claro que sí.
Muy bien, hasta aquí la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, en la ciudad de Miami, le saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Primero, dejó de existir el CUC con la supuesta desaparición de la doble moneda que resultó al final en una dolarización de la economía cubana con dos tasas de cambio. Una impuesta por el gobierno y otra cotizada por o en el mercado informal. Cuando muchos dueños de negocios privados y emprendedores en general aún no habían salido del impacto que les provocó, llegó otra imposición gubernamental: operar el país en euros y dejar de aceptar el dólar estadounidense. Hoy, pues lo analizamos aquí en el programa, los efectos adversos que trae para el sector privado cubano estos cambios impuestos por el gobierno.
Sí, señor, y es verdad, porque, bueno, primero hay que adaptarse. Tenían sus cuentas en CUC, aunque mantenían las divisas, ya desapareció el CUC, se cambiaron o se dejaron en divisas. En divisas me refiero a dólar estadounidense. Y de buenas a primeras, el dólar estadounidense, como por arte de magia, se movieron la alfombra y se quedaron colgados. Ahora hay que cambiarlo a euros. El cambio del cual vamos a estar hablando más adelante, el cambio del euro se ha disparado, está en un promedio de 87, promedio más o menos 87 pesos cubanos por euro, superior al dólar estadounidense, por supuesto. Vamos a analizar todo esto y el impacto, sobre todo, como decíamos al principio, que ha tenido en el sector privado, que es el que nos interesa. Lo vamos a analizar con Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita participa muchísimo con nosotros en este programa. Es un emprendedor, actualmente es asesor de emprendimiento de Cuba Humanista, y yo creo que con él vamos a entender un poco de las dificultades y si hay alguna salida para estos trabajadores por cuenta propia.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes.
Bueno, pues nada, vamos a comenzar escuchando una evaluación de tu parte, ¿no?, de esta compleja situación nueva ahora en Cuba.
Bueno, primero que todo hay que decir que lo que se está creando es un ambiente de incertidumbre total y que hay una migración en el sector privado de sus fondos para financiamiento. Es decir, ¿cómo se traduce esto? Bueno, los cuentapropistas tenían prácticamente todos sus fondos para inversiones, estaban contenidos en dólares americanos y su objetivo era colocarlos en tarjetas en MLC durante el presente año, y estas tarjetas en MLC les permitiría entonces realizar importaciones mediante las empresas estatales. Ahora bien, con esta medida no pueden realizar esta labor, han tenido que lanzarse directamente a colocar esos dólares. Un grupo grande de emprendedores, pero otros han decidido, bueno, convertir esos dólares en monedas de ahorro para inversiones futuras, sobre todo para viajes al extranjero en los próximos meses. Y en ese transcurso, entonces, ocurre que el dólar se convierte en una moneda de ahorro que va a fortalecer las inversiones futuras y sobre todo también va a fortalecer lo que sería ya la migración hacia el exterior de muchos cubanos. Por otro lado, el euro entonces es una moneda que comenzará a prevalecer dentro del mercado debido a que se empoderan las relaciones, porque el gobierno cubano le ha dado prioridad a ese euro, pero ese euro también trae aparejado un ambiente de incertidumbre muy grande, porque no hay en este momento la suficiente cantidad de euros o la suficiente disponibilidad de euros para que la población acceda de manera informal. Lo que provoca entonces un auge de ese valor casi por los 87 pesos cubanos cada euro, y realmente es muy difícil para que los cubanos accedan a eso.
Tú estabas comentando, cuando estábamos hablando para hacer el programa, me dijiste una frase, y yo la quiero traer al programa para que nos la expliques. Me estabas diciendo que el mercado informal dentro de Cuba se está moviendo como una bolsa realmente, es decir, sube, baja. Si me puedes explicar eso, porque yo creo que en Cuba todo hay que analizarlo desde el punto de vista del mercado informal, porque ya el gobierno lo sabemos, pero todo se consigue en el mercado informal, muchas veces los artículos y el precio de las monedas, y todo está en el mercado informal, que es el que yo creo que el que determina prácticamente todo en Cuba. ¿Por qué se mueve como una bolsa, Ángel?
Bueno, se está moviendo como una bolsa debido a todo el proceso que está generando el gobierno cubano. Se está moviendo en un ambiente de incertidumbre, en un ambiente de especulación, y sobre todo en un ambiente donde el dólar entonces comienza a prevalecer como moneda de ahorro. Recordemos lo que son las joyas, lo que son los diamantes. Bueno, así mismo sucede con el dólar. Si las personas comienzan a tratar de acaparar dólares, pero además aumenta la especulación porque constantemente llegan menos dólares y menos monedas extranjeras al país. Entonces se está creando esto, y también muchos expertos comienzan a vaticinar de alguna medida cómo comenzará a relacionarse, vamos a decir así, los fondos para inversiones del sector privado. Recordar que el sector privado se le avisora una ley de empresas donde va a prevalecer las micro, las pequeñas y las medianas. Y esas micro, pequeñas y medianas al final terminan siendo afectadas por tal medida porque estarán condicionadas en el modo de relaciones con los inversores extranjeros. Y para relacionarse con los inversores extranjeros sabemos que hay que disponer de capital para inversiones.
Uh-huh. Ángel, los bancos cubanos, como ya se sabe, ¿no?, desde el día 21 ya no aceptan dólares en efectivo. Eso ya fue pues depositados en cuentas, como se dice, y pasados a la tarjeta para poder comprar. Okay. Pero de acuerdo a algunas informaciones que a mí me han dicho personas que se mueven también en el ámbito ese de la calle, como se dice, ¿no?, es prácticamente una manera que está utilizando o utilizó el gobierno para recaudar, y me puso la palabra rápidamente, divisas, porque las necesita. ¿Qué has escuchado tú?
Bueno, perdóname, voy a poner algo nada más que lo tratamos en este programa. Camila Costa, reportera de Cubanet,
dio una cifra aproximada.
Una cifra que en par de semanas se recaudaron 50 millones de dólares que estaban en la calle. Los bancos ingresaron 50 millones de dólares cuando se formó el corre-corre por el euro. Y ahí, bueno, ya lo empato con la pregunta de José Luis. Ángel.
Sí, pero ahí estaríamos hablando de personas que reciben remesas y que necesitan, y alguno que otro emprendedor que necesitaba depositar dólares para realizar algún tipo de inversión rápida en sus negocios. Pero ahora mismo lo que está sucediendo con el dólar es que se convierte en una moneda de ahorro, y por tanto, es decir, varios expertos vaticinaban una caída del dólar en los próximos meses, y no ha sido así. Incluso esperaban que luego, el día 21 de junio, ocurriera una caída de dólar, una caída pronunciada, y no ocurrió una caída pronunciada. ¿Por qué no ocurre la caída pronunciada? Bueno, porque todos sabemos que el dólar tiene un valor indudablemente en el mercado, y por tanto no ocurre esa caída, cambia su rol hacia una moneda de ahorro y se convierte en una moneda que tiene un valor, vamos a decir, más allá del valor de uso o valor de cambio dentro del mercado cubano. Por eso es que el dólar no termina cayendo como quizás podía haber ocurrido en el caso de haber sido otra moneda, como podía ser el dólar canadiense, pensemos. Pero no ocurrió así con el dólar, porque la fortaleza que tiene el dólar dentro del mercado cubano, sobre todo para los migrantes, los cubanos que desean abandonar el país, o aquellos cubanos que desean salir del país y realizar alguna compra y luego importarla, bueno, para ellos sí es necesario ese dólar, y por tanto no cae de la manera estrepitosa que pretendía el gobierno cubano que ocurriera.
Creo que el ejemplo exacto lo pusiste hace solamente unos minutos cuando dijiste que es como guardar oro, como guardar diamante, como guardar una piedra preciosa. Eso, en eso se ha convertido el dólar increíblemente, que por eso no ha caído. Estoy viendo una tabla que publican ustedes en Cuba Humanista, y esa tabla hecha por ti, confeccionada por ti, en el mes de junio, esto es un promedio, el euro ha subido a 80, ya lo habíamos dicho, a 87 pesos por euro. El dólar estadounidense se ha mantenido aproximadamente en unos 57 pesos y la moneda, el MLC, se ha mantenido más o menos también en unos 60. Es decir, se disparó el euro, pero el dólar y el MLC se quedaron más o menos en el mismo promedio, en el mismo rango. ¿Tú crees que se va a seguir disparando el euro en la medida en que no haya suficientemente euro? Porque después vamos a hablar un poco de la remesa, pero yo no creo que el euro llegue así por tuberías a Cuba ahora, porque simple y llanamente el gobierno quiere que todo se pague en euro. Así que, ¿tú crees que se siga disparando el euro, siga subiendo el valor del euro?
Sí, evidentemente, al ser un bien escaso dentro del territorio nacional, la tendencia será a incrementar su valor respecto a la moneda nacional, y eso va a afectar duramente la economía de los hogares, porque es un bien escaso. Acá no llega, como bien has dicho tú ahora mismo, es decir, no llega prácticamente euro, será muy difícil y por tanto se convertirá en un bien escaso. Fijémonos también que otras monedas extranjeras han subido su valor dentro del mercado informal. Pero el euro evidentemente se ha disparado, y el temor mayor que puede tener el gobierno cubano es que ocurra en el mercado internacional, es que ocurra una caída estrepitosa del euro. Si ocurre una caída estrepitosa del euro, estaremos frente a una crisis estructural de gran envergadura dentro de la economía cubana.
Recientemente me decía una persona desde Europa que habían enviado remesas en euros, ¿no? Porque también no es solo a través de dólares, sino también en euros se envían las remesas a Cuba. Y que precisamente Fincimec, que es la compañía esta de Gaesa, ¿verdad?
De Gaesa, sí.
Bueno, pues tenía los depósitos estos en euros un poco retenidos, era la palabra, porque aparentemente ellos los necesitaban para algunas operaciones, pero no estaban pagando la cantidad que habían enviado en remesas. Es decir, de que hay un juego ahí entre dólares, euros, no sé.
Yo le paso esta conversación, más que pregunta, participa Ángel de esta conversación que inicia José Luis, pero a mí me da la impresión que sí, van a entrar euros. Hay cubanos que van a comprar euros acá en Estados Unidos para enviarlos a Cuba.
Lo están haciendo,
pero me da la impresión, no sé, que las remesas van a bajar en euro, con respecto en comparación al dólar. Me imagino que nada más que en la pérdida de cambio y las dificultades para mandar euros desde Estados Unidos, me imagino que las remesas van a bajar, y eso es otro problema grave también
y
para Cuba.
Y además, Ángel, muchas personas hablan de que posiblemente la economía cubana se encamine a una eurización.
Eurización es la palabra.
Sí, la que utilizan. Yo no lo creo. Eso seguirá siendo dolarización por los siglos de los siglos. ¿Qué piensas tú?
Bueno, será un esquema de dolarización, pero evidentemente vamos hacia camino a ese uso del euro a gran escala. Por eso es mi temor a una caída estrepitosa del euro en el mercado internacional. Y recordar que el gobierno cubano necesita dólares para pagar petróleo. Y el gobierno cubano, para poder comprar petróleo, necesita pagar en dólares. La mayoría de los países tienen que comprar petróleo en dólares, y la mayoría de los países que venden petróleo lo hacen en dólares. Ahora bien, la cuestión fundamental es que vamos camino a eso, a ese uso excesivo del euro dentro de la economía cubana. Hay otras islas en el Caribe que lo han hecho, pero son islas que, recordar, son islas que pertenecen a la comunidad, a la zona Schengen, y por tanto están beneficiadas por esto. El gobierno cubano va camino prácticamente a eso. Parece ser hasta una exportación de la inflación de Europa, pero indudablemente eso llevará a una crisis estructural financiera de la economía cubana a gran escala jamás vista, y que puede ocasionar mayores problemas dentro del esquema socioeconómico del país, con grandes afectaciones en la economía de los hogares y sobre todo aquellos más vulnerables. Es decir, vamos camino a un proceso de dolarización, pero un proceso de dolarización disfrazado de este uso del euro.
Bueno, bueno, cuando el gobierno cubano elimina, de hecho, la introducción del programa lo ponemos casi así, ¿no? Cuando el gobierno cubano elimina el CUC y dice que se elimina la doble moneda, es cuando realmente comienza la doble moneda, porque comienza el peso cubano siempre en relación con el dólar estadounidense, y prácticamente el gobierno se encarga de ponerlo todo en dólares estadounidenses, pero además de eso lanza un corralito, porque no te permitía que tú tuvieras dólares estadounidenses, te los quitaba, los ponía en una tarjeta, pero tú no podías comprar dólares. Quedaba solamente la cadeca del aeropuerto y le quitó también la posibilidad de vender dólares. Es decir, el gobierno cubano lo que está es buscando dólares, después dice que tiene las arcas llenas. No lo creo, pero bueno. Después dice que tiene las arcas llenas y que por eso ahora va a dolarizar. A eurizar. No sé si estará bien dicho eso.
Así le dicen.
La eurización de Cuba. Te pregunto, Ángel, ¿por qué el gobierno cubano hace esto? En tu opinión, ¿qué hay detrás? Tú tienes experiencia, tienes olfato, estás viviendo dentro de Cuba. ¿Por qué el gobierno cubano se va a esto que sabe que esto prácticamente va a crear una zozobra y una desestabilización en el país?
Bueno, fundamentalmente lo hace para poder estar cercano, es decir, obtener un ciclo de cobro más cercano que el ciclo de pago que tiene actualmente, y por otro lado también es un toque de gracia con sus acreedores para poder entonces acercarse a pagar esa deuda tan grande que tiene con sus acreedores. Es decir, el gobierno cubano tiene acreedores en Europa que necesita rápidamente convencer, que necesita tomar medidas políticas favorables para ellos. ¿Y por qué no hablamos de esa exportación de la inflación de la zona europea hacia otros países? Es un fenómeno que ya se ha dado en las islas del Caribe, y por qué no Cuba también puede, vamos a decir, ser parte de esto. Creo que el gobierno cubano ha movido una ficha, pero que esa ficha al final tiene graves consecuencias dentro del esquema económico cubano, porque no tiene cómo sostener el plan de remesas a través del uso del euro. Es decir, es imposible para la comunidad cubana que reside en la Florida poder sostener ese envío de remesas en euros a la isla. Y por tanto, el gobierno cubano ha fracasado nuevamente en su empeño, lo que sencillamente hace lo que siempre acostumbra, alargar los procesos de crisis. Es decir, el gobierno cubano responde a una crisis creando nuevas crisis. Y este no es más que un fenómeno muy similar al que hemos visto siempre.
Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángel.
También.
Lo que han hecho con el manejo este del dólar es sencillamente pues transferir la transacción que encarece el manejo de envío de divisas, en este caso de dólar a euro, a la familia. ¿Quién paga? El exiliado que tiene su madre, su hermana, o desgraciadamente, no sé,
paga, pero
quiere pagarle la medicina, el alimento y otras cosas también.
Posiblemente menor cantidad, posiblemente afecte porque le va a costar más caro, va a ser más
trabajoso. No, donde yo pienso que está la situación peluda, como se dice, Ángel, es en el turismo. Porque, por ejemplo, los cubanos de Estados Unidos viajan a Cuba y se pueden hospedar en cualquier hotel. Pagan en dólares.
Pero ahora van a tener que transferir a euros. Ya están perdiendo.
Se encarece mucho más, claro, pienso yo, Ángel. Esto también
es que
hay que mirarlo.
Que no tiene sentido.
Y si lo tratan de meter en el embudo de cuanta inversión extranjera, yo pienso que esto es negativo para ellos.
Por eso hablamos de esa eurización. Estamos mirando el mismo esquema que ocurrió en los años 90, pero en vez de esta vez ser sobre los dólares, bueno, va a ser sobre los euros. Pero estamos mirando el mismo esquema y con la aparición de estas tarjetas en MLC.
Cuando tú hablas de transferir la inflación de Europa, ¿a qué tú te refieres? Me quedé con eso y tengo esa duda.
Bueno, en Europa ahora mismo hay un exceso también de circulantes debido a la deuda pública que existe. Y el gobierno cubano necesita comprar para que esto funcione dentro del esquema económico cubano y para que las empresas logren echar hacia adelante, necesitan comprar dólares. Si necesitan importar dólares, pero bueno, no lo pueden hacer. Entonces, bueno, ¿qué vamos a importar? Bueno, importamos otra moneda. ¿Qué moneda? Bueno, vamos a importar euros. Y es la cuestión ahora mismo que está realizando el gobierno cubano. El gobierno cubano comenzará gradualmente a desarrollar un proceso de importación de euros hacia el esquema económico cubano. Muy similar a lo que pueden hacer países como Ecuador, Panamá, que realizan grandes importaciones de dólares. Bueno, Cuba comenzará a importar euros.
Es interesante, y por eso tú hablas de que ese es el esquema de inflación que hay actualmente en Europa.
Claro, es decir, ese esquema de inflación que también ocurre en Europa debido a la deuda pública. En Europa, recordar que la deuda pública se exporta o se vende también a los bancos de la zona euro. Bueno, ese exceso de circulante, bueno, evidentemente puede pasar a manos de Cuba y puede comenzar muy bien a moverse dentro del esquema económico cubano de manera gradual, siempre digo de manera gradual, porque en Cuba no es que los europeos no quieran, sino que Cuba no tiene las capacidades para hacer frente ahora mismo a esa dinámica en su totalidad.
Y Cuba necesita producir más, pero dentro del país, pero a la misma vez requiere de inversiones, y los inversionistas tienen que sacar su dinero al exterior, las ganancias.
Acuérdate que el Producto Interno Bruto cubano está en negativo. Todavía está en negativo, o sea que no ha llegado ni tan siquiera al punto de equilibrio cero de la crisis, está en negativo.
Hay un tema interesante aquí, es decir, hoy hablamos de una inflación, la inflación no va a llegar a un 500%, la inflación llegará a un 1000%. ¿Y por qué hablar de que la inflación no llega a un 500%? Bueno, ese es el error de muchos economistas ahora mismo, hablar de una inflación sobre un 500%, cuando usted saca la cuenta sobre un 500%, parte sobre total por ciento, sobre 100, bueno, evidentemente usted tiene claramente que un 500% será un aumento de 5 veces. 5 veces serían 125 pesos cubanos por cada dólar, y eso es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Bueno, sencillamente porque Murillo dijo claramente antes de retirarse en la mesa redonda que aumentarían los salarios 10 veces, 10 veces aumentaría las mercancías y 10 veces el valor del dólar. Entonces, 10 veces no son 5. 10 veces, ¿cuánto serían? 250. Entonces, 250 pesos cubanos por cada dólar, que es a la cifra a la cual se debe llegar en fechas tan cercanas como el 2023, a decir incluso el propio Alejandro Gil recientemente en mesa redonda, cuando explicó que llegaríamos a 250 pesos y estaríamos cercanos a una cifra de semejante envergadura. ¿Y por qué lo dice claramente el ministro de Economía y Planificación? Bueno, lo ha dicho para poder calmar a los empresarios, a los inversionistas extranjeros, a los pocos que quedan acá en Cuba. Él explica que va a llegar sobre el 2023, y si vemos esa tabla, cómo ha sido el proceso, observamos que apenas ha crecido 2 veces hasta la fecha, si estamos cerrando el primer semestre del año 2021, y solo ha ocurrido que se ha incrementado 2 veces el precio del dólar, y debe incrementarse 10 veces, si se están a 250 pesos, y entonces ahí tendremos una inflación de un 1000%.
Pero ¿cómo se puede sostener un país que el peso, el dólar estadounidense, cueste 250 pesos cubanos?
Exactamente. Al final, lo que estamos viendo con toda la medida de reordenamiento es que ha sido solamente agregar un cero a la economía cubana. Al final no han resuelto nada. La tarea de reordenamiento continúa, la dualidad monetaria, y al final de todo, si no se ha resuelto nada, estamos en un proceso para llegar a los mismos índices económicos que teníamos en el 2019, y para llegar a ese 2019 tenemos que entonces esperar hasta el 2023 para que la economía cubana vuelva a estar en el mismo punto del 2019. Pero es que el mundo no se acaba en el 2023 y el mundo sigue, es decir, el mundo va avanzando en este tiempo, y por tanto también ocurre un proceso inflacionario. Entonces hablamos de un 250 pesos, pero estamos hablando de que el mundo no se detiene para esperar a que nosotros lleguemos a ese 2023.
Ángel, queda poco tiempo, pocos minutos del programa. Estas nuevas medidas implementadas recientemente por el gobierno cubano, ¿cuánto perjudica la situación del sector privado, en este caso como se conoce el cuentapropismo?
Bueno, evidentemente crea cierta incertidumbre, crea malestar y por tanto crea niveles de especulación nunca antes vistos para el sector privado. Al punto tal que se encuentren ya de por sí migrando muchos de sus capitales hacia el exterior de Cuba, porque hay mucha inestabilidad entre el mercado. La ley de micro, pequeñas y medianas empresas aún sigue siendo algo alocado, porque no toca los puntos medulares como es la reforma al sistema tributario, que tiene un carácter hoy progresivo y no permite el desarrollo, y por tanto también esas micro, pequeñas y medianas empresas están sujetas y siguen apostando al fin y al cabo por esa empresa estatal socialista con autonomía de gestión.
Eso que acaba de decir Ángel, a mí me llama mucho la atención, y eso desangra cualquier economía. Si usted tiene ganancias en un país normal, usted esas ganancias de su negocio o las usa en el consumo del turismo, en su mejoría dentro del país, o usted lo reinvierte en su propio negocio. Esto que acaba de decir Ángel, me he topeado con dos personas, por supuesto, no voy a decir sus nombres ni qué negocios tienen, personas que están drenando sus negocios dentro de Cuba y guardando capital fuera de Cuba, en México. Lo están guardando. El negocio les da una ganancia, en vez de reinvertir, lo sacan y lo guardan en México. La cuenta de ahorro está en México. Eso es algo que lo acabas de decir, Ángel, y yo creo que eso es fatal para el desarrollo de cualquier gestión privada.
Sí, sí, eso ahora mismo está afectando muchísimo, no solo a esos negocios, afecta también la economía de muchas personas que se empleaban en esos emprendimientos, y en tal sentido, bueno, tiene repercusiones notables en el acceso al consumo de esos trabajadores, pero también en las propias capacidades que pueda tener el mercado interno cubano para reponerse ante un periodo de crisis.
Sí, señor, y sobre todo cuando el gobierno cubano sigue apostando a la empresa estatal socialista. ¿Eh?
No, todos dentro de Revolución.
Sí, empresa estatal socialista, incluso, no sé cuándo saldrán las regulaciones, las leyes para las MIPYMES, etcétera, pero no se espera que le dé gran avance al sector privado, y con esto cerramos, Ángel.
No, para nada, sí, eso es más que lo mismo, que al final no hay nada, sí, no hay nada concreto detrás de esa ley.
Bueno, pues
conozco a una persona que hace unos años atrás abrió una paladar en La Habana, le ha ido muy bien, comenzó la pandemia, tuvo que cerrarla, no se termina la pandemia, viene lo del dinero, terminó vendiéndola y esperando para alargarse a Madrid.
Desafortunadamente.
Con dinero en mano.
Desafortunadamente.
Con dinero en mano.
Claro, es un dinero que sale del movimiento de la economía cubana. Y segundo, qué lástima que no pudo reinvertir y mejorar su negocio.
Y nunca pensó irse.
Así es.
Nunca pensó. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias como siempre.
A ustedes.
Un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Los primeros pobladores de este país eran únicos amos de un vasto espacio de continente. Y gracias al espíritu individualista que allí nació, decidieron separarse de la madre patria y embarcarse en la búsqueda de su libertad absoluta, de su independencia.
Por tanto, la rebelión es contra el rey, la guerra es dura, pero hay un núcleo en los Estados Unidos, hay una estructura política, hay una convicción, la cual se expande con la llegada de las ideas del iluminismo francés, de que el pueblo es el que decide, los ciudadanos más que el pueblo. Entonces, claro, cuando llega el momento de la independencia, se entra en todo ese proceso dubitativo de una constitución federal y elegir un presidente, que tarda años.
En Filadelfia, sede del segundo Congreso Continental de las 13 colonias, donde una vez coronado el esfuerzo independentista de los revolucionarios americanos, optaron por la libertad. Thomas Jefferson, uno de los presentes, comprendió el arraigado espíritu individualista del pueblo norteamericano. Su declaración de independencia tocó en lo más profundo de los ideales de la joven nación.
Los Estados Unidos se creó por las pasiones que enaltecen y glorifican, y no las que dividen y separan. Que los Estados Unidos y su democracia es la tierra de promisión tanto para el perseguido político en sus países de origen como para el emigrante económico. Porque la democracia americana, durante los más de dos siglos de su existencia, ha permanecido inmutable.
Esta revolución también serviría de ejemplo para los movimientos independentistas de Europa.
Cuando los movimientos liberales empiezan a expandirse en Europa, la única experiencia eficiente, práctica, funcional de una república son los Estados Unidos. Y de ahí la emigración europea, que se siente atraída a los pobres, los obreros, los que tenían problemas ideológicos, religiosos, ¿van a dónde? A los Estados Unidos, que es el refugio de todas estas masas de desheredados, porque encuentran allí la posibilidad de crecer, lo que está frenado en Europa, donde las clases sociales rigen y están estratificadas en muchos países.
El deber de completar el sueño americano caería sobre los hombros de George Washington. Con su mano firme ayudó a la joven democracia a encontrar su rumbo después de la revolución, convirtiéndose en patrón de la estatura moral y política de los líderes de este país y del mundo.
Fue muy importante la ética de los fundadores de los Estados Unidos. Y yo creo que esa reserva ética, esa capacidad de todavía mantener los principios y luchar por ellos, que hicieron grande esta nación, la van a mantener como un ejemplo para el mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados